Vamos a conversar seguidamente con la escritora Ana Solari, quien acaba de regresar de Chile, del 15º Encuentro Internacional de Escritores de Chañaral. Esto es en el desierto de Atacama. Durante su estadía, Ana Solari recorrió varias zonas de esta región, incluyendo el campamento Esperanza, donde estuvieron apostados familiares, periodistas y autoridades durante el rescate de los 33 mineros que estaban atrapados allí en la mina San José. Bienvenida, Ana.
Hola, Mauricio, gracias.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se dio tu llegada a este encuentro?
Conocí de casualidad al organizador acá en la Feria del Libro de Durazno, porque él tiene un vínculo con dos duraznenses, los Sousa, y yo le pregunté qué hacía alguien de tan lejos del desierto de Atacama en un lugar poco común como una Feria del Libro en Durazno.
¿Esto cuándo fue?
Esto fue en junio, que yo fui a la feria y nos pusimos a conversar, y a los dos días me mandó un mail diciendo que sí, que me invitaba. La única condición era que, todos los participantes se tienen que pagar el pasaje hasta Santiago. De Santiago en más, todo lo cubre la organización del encuentro. Y le dije que sí, y fui.
Preguntó por las dudas. ¿Le gusta el desierto como con cierta prevención?
Lo que pasa es
que ahí no va ni,
y porque es una zona, es una zona pobre, salvo la parte de San Pedro, que es la típica donde va todo el turismo, que es bien arriba, casi en la frontera con Perú y con Bolivia. Todo el resto es muy pobre, digamos, muy desprotegido. Y bueno, ahí te dicen, ¿el desierto te llama o el desierto no te llama?
¿Única uruguaya?
No, estaba Ever Sousa, que es un poeta y carnavalero de Durazno. Un tipo entrañable, casi un payador.
¿Y el resto?
Y el resto había gente. Lo interesante para mí, mira, éramos de 13 países y salvo yo que vengo de capital, todos los demás venían de ciudades o pueblos, de provincias de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Perú, México, ay, capaz que me olvido de algo, Colombia, que vinieron dos de Medellín, después había un gringo, un yanqui, y una chilena que hace muchos años que está en Italia, y bueno, estaba ahí, era semi-italiana, semi-chilena.
Claro. ¿Qué es Chañaral?
Chañaral es un puerto que queda, bueno, es un puerto sobre el Pacífico, al norte, un poco más, entre, digamos, a medio camino antes de llegar a Antofagasta, y ahí es una región minera muy fuerte, donde está la mina San José y otras minas que visitamos también. Y además es una comuna, es una provincia de la región de Atacama. Un lugar bien interesante, bueno, tenés toda la costa pacífica, después hay como las alturas, ¿no? Que es montaña, donde está el pueblo, digamos, y después el desierto, todo desierto.
Ana, cuando a ti te invitan a participar de este Encuentro Internacional de Escritores, en el mes de julio, por supuesto que no estaba en el horizonte imaginable que iba a ocurrir lo que ocurrió con estos 33 mineros.
No, para nada. Y cuando ocurrió lo de los mineros, nos llegó una notificación que decía si estábamos todos de acuerdo en ir a la mina a apoyar, simplemente que el rescate por suerte sucedió,
claro,
creo que fueron 10 días antes, pero iba a ser, llegábamos como para apoyar a las familias, y fue antes, y bueno, estábamos todos contentos, pero había quedado planteada esa cosa, y bueno, y fuimos.
Claro. Muy bien, ¿visitaste otros destinos allí?
Mira, Chañaral sí, después fuimos a un pueblo un poco más grande, no sé cómo llamarlo, una población, Caldera, cuyo alcalde es una mujer que me encantó, que me puse a conversar con ella, estuvo hace 2 años acá reunida con Tabaré Vázquez y Raíz del Mercosur, una mujer joven muy aguerrida, con un discurso muy claro, porque empezó diciendo los 33 mineros no son héroes, son víctimas. Y Chile hizo cosas que están muy mal y esto no se puede repetir nunca más. Y eso me impresionó, que alguien, ¿no?, un político se plantea decir eso. Después estuvimos en un pueblito pobre, 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 de mineros, así, pobre, que se llama El Salado, diminuto, viento, como en las películas del oeste, ¿no? Viento, arbustos, perros callejeros, mujeres con niños chicos, una escuela donde fuimos a trabajar con los niños, porque la idea era bajar la cultura, digamos, y la producción literaria a los pobladores. Entonces hacíamos lecturas en las diferentes poblaciones que fuimos. Bien. Y después fuimos a otro, también pobretón, digamos, Diego de Almagro, que está un poquito más al norte de Chañaral. O sea que recorrimos muchos kilómetros.
Ustedes estaban en Chañaral y estábamos de allí se desplazaban.
Y de ahí teníamos un bus, había una agenda en Chañaral y después salíamos a los alrededores, a escuelas, estuvimos con una casa municipal, digamos, donde va gente de la tercera edad y tiene diferentes actividades, alternar con la gente grande, digamos, que ellos además nos entretuvieron a nosotros porque tienen un grupo folclórico, entonces eran unos gente mayor que zapateaba y bailaba y cantaba. O sea, una cosa, la verdad, muy, muy emocionante para mí, muy lindo. Claro. Y después lo de la mina, ¿no? Que algo yo te había contado cuando nos vimos.
Bueno, y uno de los destinos cantados era ir allí, a donde había estado era a ahí, la mina y el campamento.
Nos habían dicho que podíamos llegar hasta la mina misma, donde, bueno, la cápsula no está, pero donde está todo eso. Pero ya la empresa empezó a desmantelarla y entonces el predio donde está la mina, digamos, el agujero, eso está con vallas y protegidos por los carabineros. Pero todo lo otro, lo que era el campamento Esperanza, eso es de libre tránsito. Y a mí eso me impresionó mucho porque habíamos el día anterior habíamos estado en una mina 10 puntos 100 estrellas, como más te guste, del Anglo-American, Manto Verde, que es una maravilla de todo lo que se te ocurra, entonces el contraste fue muy grande. Y a mí lo que me impresionó de esto es que quedan como los despojos sucios, si querés, o sea, para mí, o sacás
en
todo...
¿En el campamento?
Claro, en el campamento, o sacás todo y pones un monolito de conmemoración, o no sé bien, pero están las tolerías, se ven todavía las grandes bateas donde cocinaban... había un diario en medio de todo eso con la carátula era el primer minero que había salido con vida, cosa que llamaba bastante la atención que quedara eso. Había la enorme bandera que hicieron los niños, no sé si te acordás, una de todos colores con las manos, un toldo gigantesco. Y una cosa que se ven todavía algunos nombres hechos con rocas muy grandes que se ven desde lo alto. Yo me trepé una montaña y ves los nombres de algunos mineros con unas rocas grandísimas. Y lo que más me impresionó fue los restos del lugar que ocupaba la CNN.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Pasa que la CNN llegó, yo pregunté, ¿no? Llegó y se eligió el punto más alto de ese lugar donde estaba el campamento. Y ves que hay una escalerita todavía hecha de una madera muy, muy barata y un cartel que dice CNN pintado en rojo. El lugar más contaminado, más sucio de pilas y de todas las baterías, todo eso que es altamente contaminante, está todo alrededor de donde estaba la CNN transmitiendo, restos de cassettes, de videos, ¿no? De cajitas, embalajes, la cosa más sucia. En todos los otros lugares ves diarios, estampitas, yo qué sé, palitos, restos de banderas, cosas normales, digamos, comunes. Alrededor de la CNN estaba la gran contaminación del uso, ¿no? Que se nota.
Fueron... también. Usaron, tiraron,
se fueron. Sí, esa es la impresión.
Que se arregle.
Sí, eso me resultó chocante. Mira. Porque todo lo otro está...
Que han pasado ya semanas y eso...
Eso sigue ahí.
Restos están.
Fíjate toda la campaña que hay en todas partes de que hay que tirar las pilas en otro lado, que es, ¿no? Y baterías también, no solo pilas. Eso me resultó chocante, saqué algunas fotos, me llamó la atención, se lo señalé a algunos compañeros, porque es un poco molesto, ¿no?
Claro. ¿A cuánto está el campamento de La Boca de la mina?
Y estaría, ponele que a 2 cuadras, más o menos, 2 cuadras. O sea, el campamento está en tierra plana. A ver, venís por una de las carreteras, te metés por un camino terciario, atravesás un buen tramo de desierto, te metés, como hay una curva, llegás a una parte plana, protegida por montañas, en una estaban las banderas y en el otro estaba lo de la CNN, y después sube un poco el camino como hacia la izquierda y como de aquí a la esquina un poco más, ves la grúa, no sé cómo se llama, el coso ese amarillo enorme, y bueno, y ves los restos de lo que es, de donde estaban los pobres mineros estos.
Claro. No se puede llegar al lugar.
No, y mira que...
Al lugar.
No te dejan llegar. El señor...
No lo han tapado todo eso.
No, eso está todo así, lo único que están... El carabinero, que además es muy interesante porque en cuanto nos acercamos, y fíjate que el que organiza esto, Mar Monroy, además de todo, es miembro de la comuna, o sea, no era una visita turística, sino que él es una personalidad. Claro. En cuanto nos acercamos, el carabinero con no demasiada delicadeza puso la mano en su arma, ¿no? Yo no digo que no se iba a hacer nada, digo que simplemente fue como, por acá no pasa nadie. Y insistió, hizo llamadas telefónicas y no, la mina no se puede entrar, se desmantela, no hay paso para nadie. Bueno, no hay paso para nadie. Se claro. hizo una lectura fuera de la mina, una especie de homenaje. Construimos una pacheta que es un montículo de piedras y pusimos poemas allá adentro y textos. Mira. Eso estuvo muy lindo, sí.
Sí, que es como una construcción de
con las propias piedras. Yo ya lo había visto en Bolivia y la otra vuelta.
¿Cómo es que le dicen?
Pacheta, le decían ahí. Dijeron, pacheta. Vamos a hacer una pacheta. Bueno, vamos a hacer una pacheta. Entonces cada uno de nosotros puso dos o tres piedras, haces una base y vas haciendo como una construcción piramidal que a veces sirve para... Haces un deseo para marcar algo. Dicen que los indios lo usaban como para como un código de señalización. Ajá. De algún tipo. Y en este caso un homenaje, un recordatorio.
Y colocaban que rollitos.
Y pusieron de... rollitos. Algunos pusieron el poema que habían leído, lo pusieron ahí. Muy conmovedor, porque además no hay un alma. Había unos pajarracos enormes, tipo los caranchos, pero mucho más, que sobrevuelan el viento, ¿no? Todo el tiempo.
¿Cómo es el desierto?
A mí me encanta, pero es nada, es tierra y piedritas y polvo, no hay nada de vegetación. Te morís de calor durante el día y en cuanto se va un poco el sol o estás a la sombra, te morís de frío. Y es esa inmensidad, te sentís hormiguita, pero es maravilloso. Ahí lo que dicen es que una vez que te atrapa ya, no, o sea, siempre querés volver.
Ana, tú decías que pudiste observar el contraste entre una mina
otra,
trucha,
sí,
como era,
sí,
esta,
es un horror,
y una supermina.
La otra supermina, que es esta, que es una de los establecimientos que tiene el Anglo American Chile, ese lugar se llama Manto Verde. La primera diferencia es que esta es una mina de tajo abierto, o sea que en lugar de meterte adentro de la montaña, explotan donde saben que hay mineral, en este caso era cobre, ponen los barrenos con la dinamita y entonces rompen la montaña y hacen un pozo, pero muy, 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 muy profundo, y hacen como escalinatas y empiezan a trabajar abajo. Pero esta era de altísima seguridad, que todos los lugares por donde podés transitar están marcados y no te puedes salir del camino. Tienen como, había como 8, 4x4 muy bien equipadas con... Suponte que algo parecido al GPS para poder ubicar en cada caso dónde está cada quien. Casco todo el mundo, no podías andar en mangas de camisa o manga corta. Llegamos y todos nos pusieron protector solar porque es brutal.
A cielo abierto todo.
Cielo abierto, lentes negros la mayoría. Y altos grados de criterio de seguridad. Y después, bueno, nos recibieron, digamos, ingenieros, lo que uno podría pensar que son cuadros medios de los que gestionan ahí. Nos hablaron de las medidas de seguridad y, bueno, y ves cómo funciona. Digo, tienen clarísimo lo de la misión, los valores. Y ellos son los que patrocinan el encuentro. O sea, ellos financian buena parte del encuentro, que es como una especie de acción de responsabilidad social empresaria. Muy interesante. Y ellos fueron los que ayudaron a diseñar la sonda que permitió ubicar exactamente la posición de los 33 mineros, pero solo que no lo dijeron. O sea, no hicieron publicidad o propaganda, publicidad de eso.
Mira.
Pero dos ingenieros de ellos fueron los que ayudaron a diseñarla y fueron los que fueron de los primeros en ayudar en el rescate.
Ana, ¿la literatura de toda esta zona de alguna forma está influenciada por la producción minera?
Mira, sí, yo no sé si por la producción minera, pero sí por el trabajo ese tan fuerte y por cosas que se vinculan con ese trabajo. Porque, por ejemplo, de ahí es la Virgen de la Candelaria, ¿no? Que se hace una procesión y los mineros hacen una procesión en parte para agradecer cuando la montaña les brinda, ¿no? Y un poeta chileno, Cristian, había escrito uno porque su padre y su abuelo habían sido mineros. Entonces, como que mucha gente lleva la noción de la minería, forma parte de su familia. Un poema molesto, un poema no me gusta, un verso, una composición molesta, porque enfrente a donde está, donde se hace la procesión de la Candelaria, pusieron un casino. Entonces, ahora hay muchos de los mineros que antes de llegar a la Virgen entran en el casino porque la ganancia, digamos, es inmediata y es, entonces sí, en ese sentido sí, está muy marcada. Había varios que decían, bueno, mi abuelo murió de silicosis, por ejemplo, ¿no? Que es cuando estás ahí abajo sin los cosos que te protegen, todo el polvo que te entra a los pulmones. Hay una épica, yo escuchaba a algunos colegas y hay una épica del minero, del trabajo y del desgarro del desierto. Es una región sacrificada, dura, que no tiene mucho retorno en las ganancias. O sea, se sale mucha ganancia, pero eso no retorna demasiado, no vuelve.
Los mineros son pobres.
Los mineros son pobres. Es decir, ganan bien, ganan mejor que otras profesiones. Yo pregunté además eso porque hablé con un par de mineros, de gente que trabajaba en eso, y me dijeron que hay una tradición que el minero, como es eso de la vida o la muerte, y trabaja 4 días debajo de la tierra y después los otros 4 días vuelve con la familia, se gasta con la familia las ganancias. Entonces el minero termina muriendo realmente pobre. Y en Potosí el año pasado que estuve en una mina también, vi exactamente lo mismo. O sea, ganan muy bien, pero la mayoría no sabe, no tiene la cultura, no... Y mueren pobres y viven en unas condiciones bastante malas.
Ese sistema de producción lo lleva a ese tipo de vida.
Sí. sí.
Que no es una vida de ahorro.
No es una vida de ahorro, es una vida muy... Sí, se gastan todo. Es un poco tradición, ¿no? Incluso en Diego de Almagro, un grupo de teatro infantil presentó una obra de teatro que es sobre una leyenda minera. Y justamente representan eso, que los mineros una vez que llegan a tierra gastan en bebidas alcohólicas y qué sé yo qué en el bar del pueblo. Es una cosa, sí, lo tienen como integrado y parece que no es tan fácil reeducar, revertir, en fin, eso. Pero la verdad que la vida no vale nada. Tú los ves y parecen, preguntas qué edad tiene, cuando te dicen decís, ay Dios mío, este señor parece de 70 y de repente estás hablando con alguien de 40. Es bravo. Uh-huh.
Ana, yendo directamente a lo que fue el rescate de los mineros, este acontecimiento que tuvo a través de las pantallas de televisión más público que ningún otro espectáculo de la historia, sí. Más que la llegada del hombre a la luna, más que el Mundial de Sudáfrica, 1,000,000,000 de personas.
Una locura.
¿Cómo viste este fenómeno? Digamos que ha superado lo estrictamente de un rescate, se convirtió en algo así mundial.
A mí no me hizo muy feliz cómo los medios o cómo la televisión, digamos, trabajó el asunto, porque lo convirtieron rápidamente en un show, por un lado. Y claro, es maravilloso que haya 33 tipos bajo tierra, 700 y pico de metros, y que realmente el ingenio humano los rescate a todos y que durante tanto tiempo se hayan organizado, o sea, realmente... Pero a mí me pareció que estábamos delante de una especie de reality y que cuanto más espectacular y más no sé qué fuera todo eso, mejor le hacía a los medios, porque bueno, de eso viven. Y además me pareció que se aprovechó y se dejó de lado, por ejemplo, todo el desastre con los mapuches, ¿no? Que estaban en plena huelga de hambre en el sur y que no es espectacular. No pasó nada, o sea, y es bastante terrible la situación de los mapuches. Entonces, me pareció que era un reality. No, yo no lo seguí mucho, es más, me negué a ver cuando empezaban a sacarlos, dije, acá pago, porque me enojé, porque estaba molesta con eso. Me parecía, pensé, pobres tipos, cuando salgan va a ser un acoso, tiene que ser terrible, no van a estar capaz demasiado preparados para todo esto, los van a usar.
Todo eso pasó.
Yo pensé eso y como esas cosas me enojan mucho, dije, yo esto no lo quiero ver porque la padezco. Y efectivamente, ahí en el encuentro que se hablaba de eso, la sensación no era era por supuesto de inmensa felicidad por el hecho en sí, pero todo el manejo, toda la cuestión, ya te digo lo que dijo la alcaldesa, ¿no? Esto no nos enorgullece para nada, más bien que nos llena de vergüenza. Y ahora tenemos que reconstruir toda esta situación. Y es algo así también.
Claro. Muy bien, otros escritores de otros países ya estaban, digamos, más cercanos a esta realidad de la minería.
Sí, bueno, empezando los chilenos, por supuesto, porque son de la región. Y la gente que de Perú y la gente que viene de Bolivia también, porque para ellos en Bolivia, bueno, la minería sí. Pero de todas maneras es muy impresionante. Es como, sobre todo... Yo no sé sobre todo, pero están es tan portentosa la naturaleza que entonces decís, sí, de verdad, se enoja la montaña, me traga la mina y no vales nada.
Tremendo. Ahora, a ti tú decís, bueno, cuando te preguntaron, ¿te gusta el desierto? Ya dijiste que sí. Pero a ti te gusta todo, te gusta el desierto, te gusta el mar, te gusta el mundo.
Me gusta el
planeta, nuestro planeta Tierra.
No, lo que no me gustó demasiado que estuve, por ejemplo, fue la selva. La selva me resultó demasiado exuberante para mi gusto. O sea, si me das a elegir volverías a la selva, no, no me interesaría volver. Y el desierto me resulta más atractivo. Me gustan mucho los lugares que no son turísticos y donde podés realmente conocer la propia realidad y hablar con los locales. Eso me gusta mucho, sí.
Incluyendo el desierto. Bueno, señores, nos quedamos por aquí. Yo le agradezco a la escritora Ana Solari que nos haya acompañado esta tarde, que nos haya hecho los cuentos de lo que fue este 15º Encuentro Internacional de Escritores de Chañaral en el desierto de Atacama. ¿Dónde va a ser el próximo, ya dijeron?
Siempre lo hacen ahí. Lo que hacen es que van cambiando las comunidades y las poblaciones con las cuales se interactúa. Porque la idea es difundir. Entonces hay comunidades que piden ser visitadas, porque como se dan clase en colegio y bueno, se hace todo eso, entonces para cada comunidad recibir a estos escritores les los revitaliza, los pone a tono, qué sé yo. Entonces habían otras que estaban como en la lista de espera, digamos, porque claro, hay que trasladarse, no es tan sencillo. Así que no sé, es en Chañaral y después no sé dónde se irá.
Ana, buena parte de estos cuentos que nos haces en alguna medida chocan con esa imagen que mucho también se difunde de Chile, de ese Chile del primer mundo, ese Chile.
Pero eso es Santiago, ¿no? Santiago es eso, es impresionante Santiago.
Pero también está todo.
Pero está todo lo otro, y siempre las zonas desérticas son las más desprotegidas, porque en realidad, imagínate que en el puerto de Chañaral para arriba, no me acuerdo cómo es el nombre de la empresa chilena que contaminó, arruinó toda esa zona por 50 años, pero no te puedes meter en el agua porque te come el ácido. Entonces ni siquiera podés hacer explotación turística, porque además son todos puertos mineros. Es desprotegido, entonces no tiene nada que ver, es como el día y la noche. Sí, pero yo vengo de dónde.
Es el mismo país.
Es el mismo país.